Yo soy Jehová, tu sanador. Mi palabra envié y te sané. Yo soy Jehová, tu sanador. Más. Yo soy Jehová, tu sanador. Yo soy Jehová, tu sanador.
Sí, Señor.
Mi palabra envié y te sané. Yo soy Jehová, tu sanador.
Vamos a cantarlo una vez más.
Yo soy Jehová, tu sanador. Yo soy Jehová, tu sanador. Mi palabra envié y te sané. Yo soy Jehová, tu sanador.
Mi palabra en bien,
mi palabra en bien, y te sané. Yo soy Jehová, tu sanador.
Sí, Señor. Oh, bendito Jesús. Bendito Señor, gracias Jesús. Recibimos, Señor, esa palabra de sanidad para nuestras almas. Recibimos esa palabra, Señor, de sanidad para nuestras vidas en esta hora, Cordero de Dios. Gracias, Señor, porque pagaste un alto precio en la cruz para traernos sanidad, para traernos tu bendición, Señor, sobre nuestras vidas. Ministranos en esta hora, Señor, por esta palabra, en el nombre de Jesús. Señor, suple toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Señor amado, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Bienvenidos, mis amados hermanos. Voy a pedirles que leamos la palabra de Dios. Es Lucas 5:12. Ahí vamos a leer la palabra. San Lucas 5:12 dice la Escritura: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendió él la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no dijese a nadie. Si no ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunían muchas gentes para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Quiero, hermano, de tomar este milagro que el Señor hizo para hablar precisamente acerca de la sanidad divina de este leproso. Así le hemos llamado a este mensaje, la sanidad divina del leproso. El Señor Jesús recién inicia su ministerio. Usted puede ver aquí en los capítulos anteriores de este evangelio la manera como el Señor comenzó su ministerio después de haber sido bautizado en agua. Dice la Biblia que cuando él salía del agua, el Espíritu de Dios vino sobre él y permaneció sobre él. Y cuando el Espíritu de Dios vino sobre Cristo, él estaba entonces capacitado para iniciar su ministerio. Qué importante esto, hermanos, porque la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, es fundamental para nuestra vida como cristianos. Si el Espíritu fue vital para la vida de Cristo, siendo Él el Hijo de Dios, siendo Él el Cordero Perfecto, ¿cuánto más para nosotros, como sus hijos, ¿verdad? Necesitamos, hermanos, que la obra del Espíritu de Dios, la unción del Espíritu Santo, esté permanentemente en cada una de nuestras vidas. Cuando el Espíritu vino sobre el Señor, entonces Él estaba ya capacitado por el Espíritu, por la unción del Espíritu Santo, para hacer su obra. Y vemos que la obra de Cristo la podríamos resumir, hermanos, en dos o tres o cuatro obras que Él hizo. Primero, la gran obra, la obra magna de Cristo, fue la salvación del alma de cada ser humano. Ese es el milagro por excelencia, el milagro de la salvación. El milagro de la salvación no se puede comparar con ningún otro milagro, porque todos los demás milagros son de carácter temporal, ¿verdad? La sanidad divina, la liberación, la provisión para una necesidad física o material, o cualquier otro tipo de milagros que vemos en la Biblia, fueron de carácter temporal. El milagro por excelencia de la obra de Cristo es entonces la salvación de su alma y la mía. Esa es la obra perfecta. La obra de la cruz realmente representa la salvación del alma. Por eso lo más grande que usted y yo podemos recibir de parte del Señor en nuestra vida, hermanos, es la salvación. Amén. Por esa obra de salvación, del perdón de nuestros pecados y la vida eterna, por esa obra murió Cristo en la cruz del Calvario. Pero obviamente el Señor, hermanos, que conoce todas las cosas, sabía que en el camino a la eternidad, es decir, desde el momento que usted y yo conocemos a Cristo aquí en este mundo, hasta el momento que partimos de este mundo o que el Señor venga por su amada iglesia, pueden pasar años, pueden pasar décadas de tiempo. Y mientras estemos nosotros aquí en la tierra, ya tenemos asegurada la vida eterna en Cristo, porque lo hemos recibido como Señor, hemos creído en esa obra magna de la cruz, que es la obra de la salvación. Estamos seguros en nuestro espíritu, hermanos, de que vamos a la presencia de Dios el día que muramos o el día que el Señor venga. Tenemos esa certeza en nuestro espíritu. Pero mientras estemos aquí, hermanos, en este tránsito terrenal, el Señor sabe que hay debilidades que vinieron a causa del pecado que nos hirió, el pecado que original que dañó el corazón, la vida del hombre que originalmente Dios creó. O sea, el daño recibido a causa del pecado de nuestros primeros padres, lo que se conoce como el pecado original, ha dañado, hermanos, no solamente la parte emocional de los seres humanos, ha dañado la parte moral, ha dañado la parte física y ha dañado también la creación. Es por eso que hay, hermanos, dentro de las circunstancias que nos rodean, tantas cosas que no quisiéramos ver, pero que no podemos ignorar, que no podemos pasarlas por alto, porque son realidades que son el efecto, hermanos, de la maldición del pecado sobre la vida del hombre a causa del pecado original, el pecado de Adán. Y no es que le echemos la culpa a Adán, sino que tuvo la culpa. No es que usted dice, no, mire, estamos tratando de evadir la responsabilidad, tratando de echarle la culpa a Adán. No, es que Adán tiene la culpa. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque él pecó Y luego heredó, dice Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 4, dice, heredó la maldición del pecado a todos los seres humanos. Y es por eso que usted y yo padecemos tantas situaciones acá en la vida, en este tránsito hacia, hacia nuestro verdadero hogar, que es el reino de Dios en la patria celestial. Y una de las cosas que es en las que quiero, hermanos, enfocarme, que nos afectan en este mundo, en esta vida, pero que hay una respuesta de Dios para ello, hay una solución, hay una, es decir, una obra que el Señor ha hecho a favor de ello, y es precisamente en el área de la sanidad. Dios quiere que seamos sanos. Dios quiere sanarnos. No podemos evitar, hermanos, la enfermedad muchas veces en nuestro cuerpo. Aunque obviamente hay enfermedades que vienen a nuestro cuerpo que son el resultado de algunas malas decisiones que nosotros hemos tomado en algún momento de la vida. Por ejemplo, las malas decisiones de lo que comemos, que nos enferma. Las malas decisiones de no descansar en el Señor, y que eso afecta nuestra alma, y al ser afectada el alma, también somos afectados físicamente en nuestro cuerpo. Pero como sea el caso, hermano, que hayamos cometido errores en el pasado, o que en nuestra alma haya recibido algún daño y eso nos ha enfermado también físicamente, el Señor tiene una solución, tiene una provisión para usted y para mí a través de la sanidad. Podemos decir que el ministerio de Cristo a través de los profetas en el Antiguo Testamento sería evidenciado una de las señales que, repito, la señal más importante, la señal, hermano, la obra magna de Cristo, que es la salvación del alma, fue anunciada por los profetas como una señal del Mesías. Pero otra de las señales con las cuales los profetas identificaron, hermanos, la llegada del Mesías, fue precisamente a través de la sanidad divina. Todos los profetas prácticamente en el Antiguo Testamento hablaron de esa señal que sería muy evidente en la vida del Mesías, en este caso en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero, hermanos, que mencionar por lo menos, citarles aquí un pasaje de la Escritura en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 35. Dice: se alegrarán el desierto y la soledad del yermo, se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y del Sarón y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Está profetizando Isaías acerca de esa gloria que vendría, hermanos, con el Mesías. Esa presencia misma de Dios, porque Jesucristo es Dios, estaría en medio de nosotros, como dice también el libro de Juan, que Él estaba o vino, se encarnó y estuvo en medio de nosotros. Entonces dice la palabra: a causa de esa gloria prometida en el Mesías, versículo 3 dice, fortalece las manos cansadas. Hay fortaleza, hermanos amados, en Cristo. Si sus manos están cansadas, hay fortaleza en Dios. También dice, afirmad las rodillas endebles. ¿Verdad? Si nuestra vida está llena de debilidades, nuestras rodillas son incapaces de sostenernos a causa de la debilidad que invade nuestro cuerpo, ya sea a nivel espiritual o a nivel físico, en la gloria de Dios, en la gloria de su presencia, hablando del Mesías, las rodillas se van a fortalecer, al igual que las manos débiles se fortalecerán. Otra cosa importante en el versículo 4 dice, decid a los de corazón apocado. ¿Qué es el corazón apocado? El corazón apocado es el corazón lleno de desánimo, el corazón lleno de temor, el corazón lleno de angustia, el corazón lleno de dudas. el corazón lleno de desesperanza en la presencia de Dios, en la gloria del Mesías prometido. Dice la palabra que los de corazón apocado se van a esforzar y no van a temer. No habrá temor precisamente porque el Dios nuestro, es decir, Dios traerá, hermanos, la bendición, traerá la victoria, traerá la fortaleza a través de su Hijo, a través del Mesías, porque está hablando el Mesías. Entonces usted nota aquí, hermanos, que hay medicina para el alma, hay medicina para el cuerpo, hay medicina para el espíritu, hay bendición de Dios a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente eso, sino también en el versículo 5 dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Gloria a Dios. Aquí, hermano, está hablando ya en la parte de la sanidad del cuerpo, la sanidad divina. Entonces usted ve en este pasaje de la Escritura, entre los versículos el 2, el 3, el 4 y el 5 y el 6, que se está hablando de dos tipos de sanidad: la sanidad del alma, la necesidad, hermano, espiritual, la necesidad del alma, las emociones en nuestra vida, como también la sanidad física. El Mesías es capaz de sanarlo a usted en su alma y también en su cuerpo. El Mesías pagó, hermanos, el precio alto, por cierto, en la cruz del Calvario, para traer medicina a nuestros huesos, para traer sanidad, hermanos, a la perturbación de nuestra alma, como también, hermanos, a cualquier enfermedad de nuestro cuerpo. Esa es una de las señales que el profeta Isaías anticipó para identificar al Mesías. Pero yendo más allá, también en el capítulo 53, hablando de la manifestación del Mesías, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como se escondieron de él, su rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Aquí el profeta está dándonos una idea, hermanos, del menosprecio del pueblo judío. Y no solamente el pueblo judío, sino de todos los seres humanos representados en ellos. El menosprecio, hermanos, a Cristo y a su obra. El menosprecio al Mesías. Y precisamente eso fue lo que sucedió, exactamente como el profeta lo había declarado. Porque dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Lo menospreciaron. Es más, planificaron el quitarle la vida, llevarlo a la muerte, aunque estaba en el propósito de Dios que el Mesías muriera para redimir a la humanidad, así como el Cordero del Antiguo Testamento lo tipificaba. Sin embargo, hubo un menosprecio del pueblo judío hacia Cristo. Y así exactamente como lo profetizó Isaías 53, versículo 3, el despreciado, el desechado de los hombres, el hombre experimentado en quebranto, el hombre, el varón de dolores, está precisamente describiendo el quebrantamiento espiritual que Dios trajo a la vida de Cristo. Hermano, Cristo fue quebrantado. Fue quebrantado para que usted y yo tengamos vida. Fue molido, dice, su vida, su cuerpo fue molido. ¿Pero por qué fue molido? Fue molido para que usted y yo recibiéramos perdón y vida eterna. En otras palabras, el quebrantamiento espiritual en la vida de Cristo, dice la palabra de Dios, vea lo que trajo, dice ciertamente, versículo 4 de Isaías 53, llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero vea cuál es el fruto, el quebrantamiento de Cristo. Dice que Él llevó en su quebrantamiento llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Hay aquí alguno de ustedes que está pasando por un quebrantamiento de dolor, de angustia, de enfermedad, ya sea en su cuerpo, en su alma, o en algún miembro, un ser querido. Por eso murió Cristo. Por eso el Mesías fue expuesto, hermanos, en esa cruz y murió de esa manera. ¿Por qué? Porque a través de su quebrantamiento, dijo el profeta Isaías, Él llevaría todas nuestras enfermedades y Él sufriría todos nuestros dolores. Así que en la obra de la cruz, amados hermanos, usted y yo debemos de ver también la provisión de la salud para nuestra alma, para la salud de nuestro cuerpo, para la salud de nuestras relaciones interpersonales, personales, para la salud en todos los ámbitos de nuestra vida, pero especialmente hablando la salud física. Hermanos, el Señor sabe que todo ser humano, todos necesitamos salud física para poder operar aquí en este mundo. Si no tenemos salud física, vamos a tener una vida muy tormentosa, una vida muy difícil, una vida inoperante, una vida sin fruto, una vida improductiva. Y el Señor lo sabe. Es por esa razón que la Biblia dice que Cristo, hermanos, cuando fue a la cruz del Calvario, en su quebrantamiento, dice que Él llevó nuestras enfermedades, llevó las suyas y las mías. Dice también que Él sufrió nuestros dolores. Amado hermano y hermana, no hay dolor en su alma que el Señor no pueda entenderlo. No hay problema que el Señor no lo pueda conocer y entender y también suplir o traer respuesta a su vida. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Él ya llevó nuestras enfermedades, es decir, Él conoce de primera mano lo que nos duele, lo que nos afecta, lo que nos daña, lo que nos priva, hermanos, de poder servirle, de honrarle, de vivir para su gloria. Él lo sabe, pero Él quiere que usted y yo no solamente lo sepamos, que Él nos ha sanado, que Él ha llevado nuestros dolores y enfermedades, sino que Él quiere que usted y yo lo recibamos. Amén. Porque no están ahí en la Biblia, hermanos, las promesas de Dios no están en la Biblia sencillamente para que usted y yo las contemplemos. Hay muchos hermanos que nuestro problema es que apreciamos tanto las promesas de Dios que no las queremos malgastar o decir gastarlas. Entonces lo que hacemos es tomamos la actitud de contemplar las promesas de Dios, como cuando usted va a un museo y está ahí detrás de la vitrina, por ejemplo, una pieza de arte que está valorada en millones de dólares, pero que no se puede palpar, no se puede, usted no la puede llevar a casa, no la puede poner en su sala ahí para adornar su salón, porque solamente está ahí para ser contemplada, para ser nada más vista, pero no se puede disfrutar. Y muchos vemos así también las promesas de Dios. Dios nos ha prometido en su palabra, hermanos, que Cristo fue quebrantado en la cruz. Cristo fue, hermanos, humillado en la cruz. Cristo fue molido en la cruz. Pero dice la palabra que el quebrantamiento de Cristo tenía un propósito grande para usted y para mí. Ahí en ese quebrantamiento llevó las dolencias. Ahí en ese quebrantamiento sufrió cada uno de los dolores que usted y yo podemos padecer, hermano, en este mundo. Él lo sufrió, Él lo llevó. Ahora, Él quiere, hermanos, que ante esa realidad, ante esa promesa de Él, ante ese fruto de su obra poderosa en la cruz, Él lo que quiere es que usted y yo dejemos de contemplar las promesas y que las hagamos nuestras. Amén. Usted tiene que hacer suya la promesa de Cristo, la dádiva de Cristo, la obra de Cristo. Está ante nuestros ojos, amados hermanos, para que usted y yo la disfrutemos y no sencillamente que nosotros las podamos contemplar. Y aquí vamos al caso que nos ocupa aquí en la lectura de Lucas. Dice la palabra que apareció ahí, en el ministerio de Cristo, un leproso. La lepra en aquel tiempo, hermanos, hablemos primero que era la lepra. La lepra era una enfermedad de la piel, una infección severa de la piel, al grado que una de las características de la lepra era que la piel prácticamente se desprendía, ¿verdad?, del cuerpo. No solamente la piel, sino también la parte muscular. Imagínese usted, los leprosos que estaban en una etapa ya muy crítica, tenían agujeros en toda la parte de su cuerpo porque su piel, su carne, caía en pedazos. Imagínese usted lo que representaba una infección a este nivel, hermano, a nivel de todo el cuerpo, porque era una enfermedad que invadía desde la cabeza hasta las plantas de los pies. Lo que podía representar, hermanos, toda esa caída de piel y de músculo, y de la infección que eso podía producir en la vida de las personas, la alta temperatura, imagínense el dolor intenso, hermanos, que había en la vida de cada persona. Era una enfermedad, además de que era dolorosa, era una enfermedad incurable. No se conocía en ese tiempo ningún tipo de medicamento que pudiese aliviar el dolor, la angustia de las personas que sufrían la lepra. Y a causa, hermanos, de esta enfermedad, los pacientes eran aislados porque era altamente contagiosa. Entonces, el paciente no solamente sufría el dolor en sí, de lo que representaba la enfermedad en su cuerpo, sino también no tenía esperanza de sanidad. Y al mismo tiempo era aislado de su familia, aislado de la sociedad, porque la enfermedad era altamente contagiosa. Ahora, ¿qué es lo que esperaba un leproso entonces? Esperaba nada más el momento de la muerte. Y probablemente muchos de los, como hoy en día, se aboga, incluso las mismas personas que saben que tienen una enfermedad incurable en algunos países del mundo, están pidiendo que se establezcan leyes en las cuales se permita que las personas que tienen enfermedades incurables se puedan quitar la vida, o que otra persona les pueda quitar la vida para aliviar así su dolor y su pena. Hermanos, así es el dolor que sufre el hombre, no solamente en la parte física, sino también en la parte espiritual, porque la lepra también puede representar el problema incurable del pecado. Así como el pecado, hermanos, es incurable por la obra humana, así como la lepra era incurable en el aspecto físico, doloroso y también, hermanos, altamente contagioso, y que la única esperanza de salir era la muerte. En esta condición se acerca este hombre. En segundo lugar, se acerca el leproso a Jesús. Y se acerca y le dice, de acuerdo aquí al pasaje que hemos leído, dice: viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra, le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Por qué no fueron una multitud de leprosos? Entendemos que en aquel tiempo había muchos leprosos, muchas personas que sufrían esta enfermedad. Está hablando de uno, porque este uno, hermano, se atrevió a moverse para salir del patrón que seguían todos los leprosos, esperar la muerte con dolor intenso en su cuerpo, aislados de la sociedad. Pero este leproso tuvo algo, hermanos, en particular, porque dice la palabra que viendo a Jesús. Y es que la clave, hermanos, para la sanidad del pecado, de la enfermedad o de cualquier problema que usted y yo podamos atravesar en la vida, es ver a Jesús. A lo mejor los demás leprosos, hermanos, que habían en el entorno, en ese momento, seguían viendo su calamidad, seguían viéndose las llagas, seguían viendo, hermanos, el lugar de refugio donde estaban, seguían viendo la muerte como la esperanza para salir de esa situación, de esa circunstancia. Pero este leproso, hermanos, a diferencia de los demás, dice, viendo a Jesús. Hermanos, quiero decirles que cada problema que usted y yo tengamos en la vida, no lo vamos a resolver a menos que veamos a Jesús. A menos que quitemos nuestra mirada de nuestras llagas, la mirada de nuestros dolores, de nuestro sufrimiento, de nuestros fracasos, de nuestro entorno, en nuestra vida. Y hermanos, y que aprendamos a ver a Cristo. La solución está en ver a Cristo. Hermanos, su problema tiene respuesta si usted ve a Cristo. Si usted quita su mirada de las cosas de este mundo, hermano, y las pone en Jesús. Así que ese fue el primer paso para que este leproso tuviera victoria en su vida. Él comenzó a ver a Cristo con ojos de fe. El segundo paso dice, se postró con el rostro en tierra. O sea, esa postración, hermano, nos habla de humillación. Nos habla de humillarnos delante de Dios. Hay ricos orgullosos y hay pobres orgullosos también, hermano. Porque el orgullo y la vanidad, la soberbia del hombre no está relacionada con lo que tiene, hablando de las cosas materiales, sino de la actitud de su corazón. Entonces, este hombre no solamente levantó su mirada para ver a Jesús, más allá de las circunstancias que está viviendo, más allá del dolor, más allá de la imposibilidad, más allá, hermanos, de la impotencia, más allá de la muerte, sino también se humilló, se postró. Sabe que muchos siguieron a Jesús, fueron miles los que estuvieron, los que vieron a Cristo durante sus 3 años de ministerio. Muchos, miles acudieron a Cristo, pero no todos recibieron un favor, una bendición de parte de Cristo. Muchos recibieron, pero muchos también no recibieron. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué estribó la diferencia entre los que recibieron de Cristo un milagro, una palabra, la salvación, la bendición, la provisión, la respuesta, la victoria en sus vidas, a diferencia de otros que no recibieron absolutamente nada? ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en actitud. Muchos seguían a Cristo para señalarle, para criticarlo, para encontrar una palabra en él, una frase, una acción, una actitud con la cual ellos pudieran acusarle delante de los líderes religiosos. Otros seguían a Cristo por los panes, es decir, para tratar de sacar un provecho económico de Cristo, para sacar un provecho material. Y él mismo lo dijo en una ocasión: ustedes me siguen, pero me siguen porque les di de comer. Otros seguían a Cristo para matarlo, para quitarlo de en medio. Pero muchos de los que recibieron de Cristo fue, ¿sabe por qué? Porque se humillaron, porque le reconocieron que Él era el Señor, le reconocieron que Él era el Hijo de Dios. Se humillaron delante de Él para reconocer en Él al Hijo de Dios, al Mesías, a aquel que se había prometido que traería sanidad, que traería bendición, que traería salvación en sus alas. Se humillaron, dejaron de lado la religión. Hay algunos que No reciben porque no quieren doblegar su religiosidad. No, dice, es que mire, yo en la religión de mi papá y mi mamá, ahí donde me dejó, ahí me voy a morir. Pues se va a morir ahí. Pero muchos hicieron a un lado su religiosidad, sus creencias religiosas, sus prácticas religiosas, y se humillaron para reconocer que Cristo era el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el que traía la bendición de Dios para sus vidas, y se humillaron. Este leproso, no sabemos si antes de haber sido contagiado con esta enfermedad era religioso, pero lo cierto es, paso uno, vio a Jesús más allá de la circunstancia, más allá del problema. Segundo, se humilló delante de Jesús. Hermanos, la Biblia dice que el que se humilla será exaltado. Humillado, dice la palabra, bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará en su tiempo. El que se humilla delante de Cristo, el que se humilla para reconocer que lo necesita, el que se humilla para conocer de la gracia de Dios, que solamente Cristo, hermanos, puede traer la sanidad, la salvación, la vida, la victoria a nuestras vidas. El que se humilla para reconocer a Cristo será exaltado. Y la otra cosa del leproso que se acerca a Cristo, dice la palabra, y le dijo, dice, le pidió, diciendo, Señor, sáname de esta lepra, si quieres, Señor. Dice, le rogó, diciendo, si quieres, puedes limpiarme de esta lepra. ¿Sabe, hermano, lo que Dios está esperando de nosotros? Es que le pidamos. Dice la Biblia que si nosotros, siendo malos, le damos a nuestros hijos buenas dádivas. También dijo Cristo, si tu hijo te pide pan, no le vas a dar una piedra. Si te pide carne, no le vas a dar un escorpión. Siendo malos, damos buenas dádivas, dijo Cristo. Ahora la gran pregunta dice, ¿cuánto más? Es decir, esos somos los hombres que aún siendo malos damos buenas dádivas a los hijos porque los amamos y porque son nuestros hijos, son nuestra carne, son nuestros herederos, son nuestra familia. Y usted y yo le damos buenas dádivas a pesar de que somos malos y quizás ellos también son malos, desobedientes, irrespetuosos. Pero como son sus hijos o son mis hijos, nosotros por naturaleza le damos buenas dádivas. Ahora, hermanos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Dice, si usted y yo le pedimos a nuestro Padre Celestial que nos dé su Espíritu, nos dará su Espíritu. Si usted y yo le pedimos al Padre, que es el Padre de toda dádiva, de todas las buenas cosas, hermanos, si usted y yo le pedimos al Padre, el Padre nos dará. Entonces el leproso hizo tres cosas para recibir el milagro de sanidad que ya estaba garantizada por la obra de Cristo, de acuerdo a los profetas que habían señalado su llegada. Vio a Cristo, se humilló delante de Cristo y le rogó, es decir, le pidió a Cristo que limpiara su lepra, es decir, que limpiara su enfermedad. Y vea qué lindo, hermano, aquí vamos a concluir esta reflexión de la palabra. Vea usted en tercer lugar cuál es la actitud de Cristo. ¿Cuál es la actitud de Cristo ante el leproso? ¿Sabe que el sumo sacerdote incluso ante un leproso no podía estar? Yo creo que si este leproso hubiera venido ante un sacerdote de su época o aún ante el sumo sacerdote de su época, lo hubieran, hermanos, sacado a puntapiés, se lo hubieran llevado. Pero ¿cuál fue la actitud de Cristo? Hermanos, cuando Cristo vio al leproso, le dice, más bien, antes de hablar, dice, extendió él la mano y le tocó. Solo el hecho de que Cristo haya tocado, hermanos, al leproso, ya sea en la cabeza o en las manos o en cualquier parte del cuerpo, hermanos, ya eso era extraordinario, porque nadie podía hacer eso. Pero ¿sabe qué? Esa es una manera de decirnos Dios: hijo, yo estoy en tu dolor. Hijo, yo estoy en tu necesidad. Hijo, yo no soy ajeno a tu clamor. No soy sordo ante tu necesidad. No soy ciego ante la circunstancia, la situación que tú estás viviendo. Amado hermano, Cristo se acerca a usted, se acerca a mí en mi necesidad, en su necesidad. Cristo no está ausente de nosotros. Entonces la cercanía de Cristo nos habla, hermanos, que Él nos entiende. Él entiende lo que usted está pasando. Él entiende el dolor que usted tiene. Él entiende la carga que usted lleva en su alma. Él se ha acercado a usted. ¿Por qué? Porque Él quiere hacer algo en su vida. Él quiere hacer algo en mi vida. El Señor se acerca, le toca. Y vea qué palabras más poderosas salieron de la boca de Cristo. Porque el leproso le había dicho: Señor, por favor, si quieres, puedes limpiarme de esta lepra que me agobia. Pero Jesús le contesta y le dice: quiero. Amado hermano, Cristo quiere bendecirlo esta noche. Cristo quiere sanar su alma. Cristo quiere sanar su llaga. Cristo quiere sanar su enfermedad. Cristo quiere obrar, hermano, un milagro en la circunstancia que usted está viviendo. Él quiere. Él quiere que usted y yo también lo entendamos de esa manera, que el Señor, hermano, está dispuesto. Él quiere tocar su vida. Él quiere tocar mi vida. Él quiere cambiar, hermano, esa circunstancia en la que usted se encuentra. Él quiere. Definitivamente es que sí, Él lo quiere. Y dice la palabra que al instante la lepra se fue de él. Hermano, Cristo no necesita tratamientos largos. Él lo puede hacer, Él lo puede tocar a usted esta noche, hermano, y en su pena, en su dolor, enfermedad, carga, batalla, tentación, lucha, lo que sea, hermano, Él en un segundo puede cambiar su realidad actual. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. Porque Él es el Todopoderoso. Porque Él es el que llevó, el que fue quebrado, el que fue molido, el que fue quebrantado en la cruz del Calvario, con el propósito de llevar su carga y la mía, con el propósito de llevar su necesidad y la mía, con la capacidad de suplir cada una de nuestras necesidades. Por eso, amados hermanos, ¿qué tenemos que hacer para recibir entonces nosotros la misma dosis? Porque la Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, ¿qué día es hoy? 11 de marzo del 2015 en el calendario humano, en el calendario nuestro, pues. Dice la palabra: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, este día, a esta hora, en este momento, y seguirá siendo el mismo mañana y pasado mañana y en la eternidad, hermano. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada día, hermano, usted y yo podemos recibir el beneficio de la bendición de Cristo. Él está aquí en esta hora, hermanos. Él está a su lado. Él le está tocando ahora mismo. Él se ha acercado a usted. Él le dice: sí, hijo, quiero. Y en esta hora haré el milagro. En esta hora tocaré tu vida. En esta hora haré lo que tú no has podido hacer. En esta hora quitaré tu dolor. En esta hora te sanaré. En esta hora te salvaré. En esta hora te sacaré de ese pozo, de ese lodo cenagoso En esta hora, hermano, Dios lo puede hacer, porque para Él no hay nada difícil. Entonces, si Cristo sanó al leproso, y mire más adelante en la palabra del Señor, se ven tantas cosas, tantos milagros. Dice el capítulo 4:40. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Dice, al ponerse el sol, o sea, cuando ya era el atardecer, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él. Y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces diciendo, tú eres, fíjense, los mismos demonios, hermano. Los mismos demonios decían, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. ¿Cómo es posible que los demonios sepan que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y los creyentes, hermanos, sabemos que Él es el Hijo de Dios, pero no estamos recibiendo los beneficios de su obra en la cruz. Amados hermanos, Cristo no murió en la cruz del Calvario en vano. Él murió para bendecirlo a usted y para bendecirme a mí. Y en esta noche vamos a creerle al Señor como creyó el leproso, y le vamos a pedir al Señor que Él nos toque. ¿Cuántos queremos un toque de Dios? Vamos a decirle, Señor, tócame. Señor, límpiame de esta carga. Límpiame de esta enfermedad, de esta situación en la que estoy. Y si usted quiere venir aquí al frente para que oremos por usted, pues también hágalo, hermano. Dé el paso de fe. Porque si el leproso dio el paso de fe y vino a Jesús y le rogó y le pidió, aún con todas sus limitantes, sus circunstancias difíciles, hermanos, Dios también lo puede tocar a usted esta noche. Aleluya, Jesús. Podemos cantar una vez más este coro. Yo soy Jehová tu sanador. Gracias, Jesús. Adore al Señor, venga confiado, confiada, en que Él está aquí. Él es el quien nos toca, Jesús, quien toca nuestras vidas. Él es el que conoce cada una de nuestras luchas, de nuestras necesidades. Oh Espíritu de Dios, en esta hora, Señor, deposita tu gloria, Señor, en la vida de cada uno de tus hijos. Trae sanidad del alma, trae sanidad física, trae sanidad en las relaciones interpersonales, trae sanidad en las circunstancias adversas. Tú conoces, Señor, lo que cada uno de tus hijos en esta hora, Padre, está enfrentando, Señor, en el nombre de Jesús. Pedimos tú, Señor, que te glorifiques. Yo soy Jehová, tu sanador. Abra sus labios y dígale. Yo soy Jehová, tu sanador. Sí, Señor. Yo soy Jehová, tu sanador. Él es tu sanador. Mi palabra. Oh, sí, Señor, enviaste tu palabra para sanarnos de toda ruina, Señor. Oh, Padre mío, en el nombre de Jesús. Una vez más. Yo soy Jehová, tu
tu sanador. Yo soy Jehová, tu sanador.
Sí, Señor, envía tu palabra. Oh, has enviado tu palabra, Padre, para sanar a tu pueblo, Señor. Oh, Jesús,
tu sanador.
Mi palabra envié. Mi palabra envié y te sané. Yo soy Jehová, tu sanador. Hable con Dios en esta hora, como lo hizo aquel hombre. Dice la palabra que le rogó a Jesús y le dijo: Señor, límpiame, Padre. Señor amado, en esta hora, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor. Hemos hablado tu palabra, Padre. Oh, Señor, hemos declarado tu palabra sobre cada uno de tus hijos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos en esta hora, Padre mío, que deposites tu gloria, Señor. Oh, Espíritu de Dios, deposita la gloria de Dios en la vida de cada uno de tus hijos en esta hora, Padre, en medio de toda necesidad, en medio de toda enfermedad, en medio de toda batalla, todo problema, toda angustia, todo temor, en medio de todo lo que aflige, Señor, el corazón de mi hermano, Padre, de mi hermana, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta hora, Señor, que hagas tú la obra, Padre. Cantar, Señor. Haz tú la obra, Padre, en esta hora, Señor. Dígale, Padre, por tu llaga, Señor, hemos sido curados de toda enfermedad, de toda dolencia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Toca la vida de tu hijo, Padre. Tu Dios. Jesús de Nazaret, oh Dios, ahora, Padre mío, toca la vida de tu hija, ahora, Señor, ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre mío, ahora, toca la vida, Señor, de mi hermano, ahora, Padre, por la gloria de Cristo, Señor, deposita tu gloria, Espíritu Santo, en esta vida, ahora, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Deposita tu gloria, Padre, en la vida de mi hermano, Señor amado. Declaramos tu obra, tu sanidad, tu victoria, Padre, sobre su vida. En esta hora, Señor amado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, ahora, Señor amado, pedimos en el nombre de Cristo. Oh, Espíritu de Dios, toca la vida de tu hija ahora, Señor. Toca la vida de tu hija ahora, Padre. En el nombre de Jesús, deposita, Espíritu de Dios, la gloria de Dios en la vida de mi hermana en esta hora, mi Dios amado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Padre mío, Espíritu de Dios, toca la vida de tu hija ahora, Señor amado. Ahora, Señor, obra el milagro, Padre, obra el milagro, obra el milagro, obra, Padre mío, el milagro en la vida de tu hija, Señor, ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Padre, declaramos hecho, Señor amado, por la gloria de Cristo. Oh, Espíritu de Dios, deposita tu gloria, Señor, y tu poder, Padre,
en la vida de tu hija ahora, Señor amado, en el nombre de Jesús. Tócalo, Señor, tócale, tócale, Padre. Toca la vida de mi hermano ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Pedimos que la gloria tuya, Padre, sea depositada en este corazón, en esta vida ahora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Cordero de Dios, para gloria de tu nombre, para gloria de tu nombre, para gloria de tu nombre, Padre. Oh Señor amado, en el nombre de Jesús pedimos, Señor, que tu bendición, pedimos que tu Espíritu de Dios toques la vida de tu hija ahora, Señor amado. Oh Señor, que la gloria tuya sea depositada, Padre, en la vida de mi hermana ahora, Señor. Suple toda necesidad, Padre mío, en el nombre de Jesús, 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 Padre mío. Toca la vida de tu hija ahora, Padre. Oh, deposita tu gloria, Espíritu de Dios, ahora sobre la vida de tu hija ahora, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor. Toca tu pueblo, Padre. Toca tu iglesia, Señor amado. Oh, que la gloria tuya, Señor. Que tu gloria, Padre mío, ahora, Señor. Oh, gracias, Padre, gracias. Dígale, Señor, el Señor amado, glorifica tu nombre en mi vida ahora. Señor amado, glorifícate. Oh, Espíritu de Dios, glorifica a Cristo. Glorifica, Señor amado, en la vida de cada uno de tus hijos en esta hora, Padre. Oh, declaro, Señor amado, esa obra del Calvario. Señor, declaro ese beneficio del Calvario, Señor. Oh, sobre la vida de cada uno de tus hijos. Sana toda dolencia. Quebrantamos todo espíritu de enfermedad ahora, Padre. En el nombre de Jesús. Deposita tu gloria, Espíritu Santo, en la vida de cada uno de tus hijos en esta hora, Señor. Obra para gloria. Obra para gloria y honra de tu nombre precioso, Señor amado, en esta hora, Cordero de Dios.
Extiende tus brazos.
Oh, bendito Jesús. Gracias, 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 Padre. Gracias, Señor, por la llaga de Cristo. Declaro esa victoria. Por la gloria de Cristo declaramos, Señor, esa victoria ahora, Padre. El enemigo no puede, no puede. Señor, neutralizamos su poder. Neutralizamos su obra maligna, Padre, en la vida de tus hijos ahora, Señor. En el nombre de Jesús, declaramos esa libertad del Hijo de Dios. Declaramos, Señor amado, toda obra del enemigo infructuosa. Oh, Padre, toda agenda del diablo sea quebrantada sobre la vida de cada hijo tuyo en esta hora, Señor. Todo plan del enemigo sea trastornado ahora por el poder de Cristo, por la gracia de Cristo, Señor. Oh, Padre mío, deposita tu gloria en la vida de cada uno de tus hijos en esta hora, Señor. Que el poder de Dios, Señor, pueda llenar nuestra vida. Que el poder de Dios, Señor, nos haga caminar en bendición y en victoria en esta hora, Padre. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús lo creo, Padre, y lo declaro. Lo proclamo sobre este pueblo, Señor. La gloria de Jehová, la gloria de Jehová, Padre mío, la declaramos sobre la vida de cada hijo tuyo. Señor amado, gracias, Padre.
Todo es posible.
Oh, sí, Señor.
Aún en medio.
Oh, sí, Jesús.
No hay imposible.
Gracias, Señor. No hay nada imposible. Oh, nada difícil para ti, Señor.
Eres mi Dios de milagro.
Oh, nada difícil para ti, Señor Jesús.
Eres mi Dios de milagro.
Yo declaro, Señor, tu palabra de bendición y de victoria.
Eres mi Dios
de sanidad, de liberación, de salvación, de vida.
Eres mi Dios.
Oh, de victoria sobre toda circunstancia, Padre, sobre la vida de cada uno de tus hijos en esta hora, Padre. Gracias, Cordero de Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dele gracias en el nombre de Jesús. Gracias por la obra tuya, Padre. Gracias por los milagros que recibimos de ti, Señor. Gracias. Porque yo sé que has depositado, Señor, tu gloria en esta noche sobre cada uno de tus hijos, Padre. Y que esa gloria, Señor, Oh, nos llevará, Padre mío, en bendición y victoria, Padre, sobre toda dolencia, sobre toda acechanza del enemigo, Señor. Gracias, Padre. Oh, bendice, Señor amado, bendice, Padre, sigue derramando, Señor, de tu bendición. Sigue derramando, Padre, de tu santa unción sobre la vida de cada uno de tus hijos en esta hora, Padre. Oh, Señor amado, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, declaramos que todo irá bien porque tú estás en control de nuestras vidas. Oh, Señor, gracias, Padre, porque todo ayuda bien a los que te amamos y a los que hemos sido llamados con este gran propósito divino. Señor, gracias, Padre. Gracias por tu iglesia, gracias por tus hijos, gracias por la familia. Oh, Señor, gracias por todas tus bondades y tus bendiciones, Señor. Pedimos que continúes bendiciendo a tu iglesia, a tus hijos, que sigamos recibiendo, Señor, más, mucho más de ti, Padre, porque no lo hemos recibido todo, Padre. Tú tienes mucho más para nosotros, Señor. Gracias, Padre. Ensancha nuestros corazones, Señor. Oh, ensancha nuestra alma, Padre, para que podamos, Señor, seguir recibiendo mucho más de ti, Señor. Gracias, Padre. Bendícenos, Señor. Guarda tu iglesia, Padre. Protégenos de todo peligro, de todo mal. Protégenos de toda obra maligna, Padre. Guárdanos, Señor, en tu presencia. Bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado, Padre, y pedimos, Señor, que al salir de este lugar, oh Dios, en el camino tu bendición esté sobre tus hijos, que los guardes de todo peligro, todo mal, Señor, y que ahí incluso en esta noche, Señor, mientras dormimos, Padre, oh Señor, que tú sigas depositando tu gloria en la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén, oh Dios.